Vamos a seguir hablando un poco de la práctica de la meditación, algunas reflexiones. Hay una pregunta aquí. Dices que cuando meditamos el cuerpo está lleno de energía. ¿Lo has dicho tú? Eso ya es interesante, yo tampoco recuerdo que lo habíamos dicho, pero... Sí. ¿Qué pasa con esta energía? Y cuando no estamos meditando, ¿dónde va esta energía? ¿Sigue ahí? Curiosa pregunta. Bueno, eso es una buena cosa de investigar, ¿no? Para nosotros mismos. De entrada, bueno, a lo mejor para muchos a veces la experiencia es lo opuesto, ¿no? A veces notamos que parece que no hay energía, ¿no? Cuando estamos meditando, ¿no? No es suficiente. Bueno, es un buen inicio como para hablar eso otra vez de la energía en la meditación. Obviamente el cuerpo es energía. Ya nos dijo Einstein, ¿no? La materia es energía, una forma de energía. La energía sí que está ahí, pero se trata de, ¿no?, cómo se manifiesta esa energía en la mente, en la presencia, ¿no? De cómo movilizar esa energía y equilibrarla para que nos sirve, ¿no? Para la iluminación de nuestra experiencia, ¿no? Si la bombilla está encendida o no. Bueno, eso es de expectar, eso es lo normal. Lo que nos pasa es que siempre el problema sería que somos un poco en desequilibrio, ¿no? O sentimos que no hay suficiente energía, estamos así medio dormidos, o hay energía, pero está dispersa, no está centrada. Si recordáis, la habéis visto en la ficha, creo que es la última ficha de los cinco compañeros. Ahí hay la energía y el samadhi, son dos de esas parejas que están ahí con el sati en medio, que el sati debería ser la presencia que nos da la información, la atención, que nos da la información de ver cómo está nuestra experiencia interior, qué está en nuestro nivel de energía, si hay suficiente energía o si hay energía, pero si no está centrada, ¿no? O si hay samadhi pero sin energía, entonces la mente está ahí rígida, no quiere mover, ¿no? Es que como no hay luz, o hay una luz muy difusa, no podemos ver bien, y además la mente está perezosa y no se mueve, ¿no? Una manera de ver esos cinco compañeros son eso del equilibrio, lo otro se puede ver como una progresión. Ahí se empieza con la confianza, sin confianza de que hay algo aquí para nosotros de ganar ese ejercicio, ¿no? Ni empezaríamos, ¿no? Luego, si tenemos confianza, entonces hacemos un esfuerzo. Se supone que con el esfuerzo, pues cultivamos la atención, el sati, el tercer compañero. Cuando hemos establecido el sati, se puede desarrollar el samadhi. Y cuando hay el samadhi, como creo que Ajahn Buddhadasa yo lo llamaba como el samadhi, como es la mente lista para trabajar. Y entonces el trabajo, entonces es la investigación, de ahí puede salir la sabiduría, que es el 5, el paññā. Parece muy sencillo, ¿no? Luego, claro, cuando empezamos ahí, vemos que mucho de eso tiene que ver de encontrar el justo equilibrio, ¿no? Y también de entender bien la sutileza de a qué se refieren esas ideas, esos conceptos, ¿no? Empieza con la postura que estamos intentando cultivar, se supone, ¿no? Una postura suficientemente cómoda, y ya para nosotros a veces empiezan los problemas, ¿no? Estable, cómoda, para que nos podemos sentir apoyados en ese lugar y el cuerpo pueda relajar. No, eso ayuda con la relajación y, ¿no?, el samadhi. Y luego lo estamos equilibrando con la espalda erguida, que nos ayuda de movilizar suficiente energía como para no caer en el sueño con la relajación. Entonces, maximizando en la relajación y en la presencia, entonces podemos encontrar un equilibrio muy potente en que hay mucha presencia. Y en que entonces Si hay la presencia alimenta la mente con información, vemos cosas y esa inteligencia inherente, natural de la mente lo puede procesar y de ahí surge el conocimiento, últimamente la sabiduría. Entonces, cuando hay ese equilibrio, es casi como un proceso que va por sí solo, es bastante, puede ser bastante relajado, sin sentido de un esfuerzo personal. Cuando llegamos en ese equilibrio, ¿no? Antes a lo mejor ahí sirven las técnicas y juegos y trucos, eso donde el ego puede ser muy feliz porque se puede emplear, ¿no? Con algunas ideas de cómo manipular un poco, de aumentar la energía o calmar y todo eso. Pero idealmente, al final, eso es una cosa que ya tenemos una idea intuitiva por dónde va el equilibrio y dejamos que la mente se está asentando ahí con una presencia relajada, ¿no? Con el esfuerzo ya empieza, que a veces como lo tomamos a nivel muy personal, muchas veces cuando esfuerzo y energía son cosas en las enseñanzas Theravadas muy casi como sinónimos, son muy relacionados, a veces aparece como aquí en las compañeras la energía, se relaciona mucho con el esfuerzo, justo esfuerzo. Si lo tomamos como a nivel muy personal, lo interpretamos a través de nuestro condicionamiento, ¿no? Como hemos crecido, a veces hay, y evidentemente lo traducimos como yo me tengo que esforzar, ¿no? Algo, y nos tensamos, y ahí evidentemente con la idea del esfuerzo, ¿no? La idea de que más energía mejor, o algo así, o que yo me tengo que meter ahí, investigar, tengo que ver algo, ¿no? ¿Dónde está la respiración, ¿no? Tengo que buscar la respiración, o qué es, tengo que buscar dónde veo como la impermanencia, ¿no? Como algo que yo tengo que forzar, que hacer. En realidad es mucho más sutil y más relajado. Un maestro birmano, recuerdo, decía como a sus discípulos que cuando se quejaban al final, digamos, del día o un retiro, que se estaban cansando del esfuerzo de la meditación, que nos puede pasar, que dijo, eso quiere decir que os esforzáis demasiado, ¿no? Si hay cansancio al final del día, es que hay demasiado esfuerzo, no hay equilibrio. El esfuerzo justo debería ser una cosa mucho más natural, mucho más relajado. El Buda una vez habló a uno de sus discípulos, el Bhikkhu Sona era su nombre, que era de una familia muy acomodada, muy rica, un niño mimado, que muy fino, pero que tenía mucha fe, mucha confianza, ¿no? El primero de los compañeros, así que entró en la práctica con mucha energía y se quería iluminar y hacía mucha meditación caminando. Pero como bueno, tenía una juventud excepcionalmente protegida, que nunca había en su vida caminado mucho. No siempre la habían llevado a todas partes o yo qué sé, ¿no? Entonces tenía las plantas y los pies muy finas y estaba andando hasta que los pies le empezaban a sangrar. Y entonces, bueno, y todavía no le alcanzó la liberación como había pensado en su entusiasmo, entonces sí desilusionó. Y quería dejar el hábito y ya volver a la vida. Y dice, bueno, yo obviamente no sirvo para eso. Y el Buda, que lo notó, lo estaba visitando, le daba como una enseñanza. Y le enseñaba sobre el esfuerzo justo, ¿no? Y como el Bhikkhu Sona, de joven, también había tocado la música, un instrumento de música, el Buda le ofreció eso como ejemplo, cuando tocaba un lut, un instrumento con cuerdas, ¿no? Y le preguntaba, si tú ajustabas como las cuerdas demasiado tensas, si el instrumento hacía un sonido lindo, hermoso, dijo que no, si estaban demasiado tensas, entonces no funcionaba, hasta que se podían romper. Entonces, si tenías demasiado flojas las cuerdas, si el instrumento hacía un buen sonido, dijo que no. Entonces, bueno, es lo mismo con el esfuerzo. Hay que encontrar el esfuerzo justo, que no es demasiado tenso ni demasiado flojo, ¿no? Y entonces Bhikkhu Sona captó, ¿no?, la idea que estaba, en realidad estaba esforzándose demasiado, ¿no?, con la fuerza de voluntad. No era el esfuerzo justo, ¿no? Entonces, como nosotros, de dónde salimos, es de ego, ¿no? Tenemos egos diferentes, unos somos más como perezosos, otros somos hiperactivos, pero cuando ya con el ego, con lo que hemos aprendido, con el esfuerzo, es mucho a través de esforzar, entonces nuevamente es eso que pasa casi a todos, los occidentales por lo menos. Cuando la idea de esfuerzo, me estoy pensando, no funciona. Y eso nos contamina también la idea del samadhi, la otra parte de esa pareja, ¿no? Esfuerzo y samadhi, que debería ser regulado por la atención que ve que está pasando. Que pensamos ahí ya la desafortunada traducción de samadhi habitual en el occidente como concentración. Claro, solo es una palabra, pero para nosotros se asocia con la idea eso del esfuerzo, el esfuerzo de concentrar, ¿no? Y ya me entra el dolor de cabeza, ¿no? Y entonces una palabra clave, más de los comentarios en el budismo Pali, se describe eso del samadhi, también una cualidad del samadhi, como esa palabra Pali, que es ekagata. Y tradicionalmente se ha traducido al occidente también como fijado en un punto. Eka quiere decir como uno, y aga se puede traducir como un punto. Es una traducción bastante moderna, hay que recordar. Eso lo han introducido los ingleses, los primeros ingleses que han traducido las escrituras Pali. Se ha hecho la traducción más aceptada y común de esa palabra, y es una posible traducción. Pero otra vez, lo desafortunado puede ser porque también está alimentando esa idea. Yo me esfuerzo a concentrar la mente para que se quede en un punto rígido, que no se mueva, ¿no? Ahora sí, el samadhi puede aparecer así como que la mente, ¿no?, se asienta en un punto, ¿no?, porque la forzamos de estar en un punto, pero también se puede entender de una manera un poco más generosa esa segunda parte de la palabra ekagata, aga, más común en efecto en el canon de Pali, los sutras originales del Buda, tiene el significado de una morada, un lugar. Puede significar una cueva, una casa, un lugar, normalmente un hogar o algo donde se vive, donde se puede entrar. Y eso para mí esa sería a lo mejor la traducción más afortunada, que refleja más la manera como el Buda habla del samadhi, que la mente se queda en un lugar. No recordamos en un lugar todavía un poco de espacio, no puede ser un punto, pero no tiene que ser un punto, es un lugar, es decir, la mente se queda en casa. No va por todos lados, no se está escapando todo el tiempo, ¿no? Y esto, como el Buda lo describe, no pasa porque la forzamos de estar ahí en el hogar, pero porque la mente está contenta donde está. Entonces no tiene que ir viajando por otros lados. Está contenta de quedarse en casa. Que el casa, digamos, es esa experiencia directa, el tema de la meditación. Puede ser un punto como muy refinado, como la sensación de la respiración en la nariz, pero también puede ser todo el cuerpo, o el tema con que estamos. Es decir, está centrada, está tranquila, la mente está tranquila, está contenta, se queda con el tema. Hasta como el Buda habló en los sutras de alguien que está escuchando, como vosotros, ahora, a un discurso con la mente ekagata, ¿no? Eso, claro, no quiere decir que se podría traducir como con la mente en un punto, entonces el discurso sería el punto. Pero es más sentido de entenderlo como un poco más amplio. Quiere decir, la mente se queda con ese tema, se queda con el discurso, no está distraída, ¿no? Está con el tema, está tranquila, está en casa. Y eso nos da una idea mucho más relajada, ¿no?, del samadhi, que vemos que tiene que ver con una atención relajada, una presencia relajada, no forzada, y el justo equilibrio entre la calma y suficiente energía para en la calma estar presente. Eso sería como a nivel energético, ¿no? Si sacamos de ideas, como experiencia directa del cuerpo energético, a qué orientarse en la meditación para ajustar el esfuerzo, ¿no? Para que nos sirve la atención también de leer qué es el estado, dónde estoy fuera del equilibrio. Y normalmente notamos, hay las dos posibilidades. En las entrevistas, alguna gente ya se pone desesperada de la mente que no quiere obedecer, siempre se está ocupando de tonterías, distraídas, no quiere quedarse con el tema, ¿no? Con el cuerpo, con la respiración, con lo que sea, está dispersa. Y ya, ¿no? Dame el truco, ¿cómo lo puedo parar? O la otra es que, sí, bueno, yo no tengo mucho problema ya, como de calmar la mente, me funciona muy bien, pero entonces estoy ahí, pero no parece justo porque es, ¿no?, la mente rígida, o no hay luz, no está pasando nada. Entonces, en lo primero estábamos pensando, bueno, ¿qué serían las técnicas o qué sea, cómo lo puedo calmar, que puede ser muy difícil? La otra, bueno, sería la cuestión de cómo aumentar un poco la energía, ¿no? Estamos muy relajados, pero ¿cómo encender la bombilla ahora para que haya luz, ¿no? Y eso es de recordar, porque ya hemos hablado hay varias técnicas muy directas, físicas, ¿no? Meditar de ojos abiertos, levantarse, ducha fría, es que podemos hacer. O eso como un poco con más refinamiento, a lo mejor clásicamente se dice, bueno, ahí necesitamos de despertar la curiosidad de la mente, algo de investigación, empezar a investigar. Meter ahí dentro, usar vuestra inteligencia para meter ahí una pregunta, ¿no? Que es relevante para despertar la mente aquí, ¿no? ¿Qué está pasando aquí, ¿no? ¿Qué estoy aprendiendo de eso? O lo que sea, o de invitar simplemente una pregunta. ¿Qué son mis preguntas, ¿no? ¿Por qué estoy meditando aquí, ¿no? ¿O quién está meditando, ¿no? Algo que despierta la mente, ¿no? Y luego el problema, otra vez, claro, si una vez hemos despertado la mente, la curiosidad de la mente, entonces está curiosa, pero tiene tendencia de irse por sus propias cosas otra vez, ¿no? No quiere estar con la práctica que nosotros le queremos invitar. Se va por sus preocupaciones, ideas, los muchos deseos, y que están los que están tirándole la mente, ¿no? Nuestros intereses. La parte básica es realmente de entrar en esa idea de más intuitivamente, ¿no? Una cosa que las técnicas nos pueden servir de ayudar, pero la cosa más importante es la orientación. Si tenemos una idea general ya dentro, que sabemos como algo de orientación, equilibrio, necesitamos algo de energía sin forzar, relajación, energía, equilibrio. Si lo tengo eso adentro, entonces eso va a informar mi atención, ¿no? Que me da la información a cómo voy a utilizar esa información para ajustar un poco lo que estoy haciendo. Entonces puedo utilizar con esa intención varias técnicas, ¿no? Normalmente, como decimos, de no demasiado manipular, si queremos ir a encontrar la paz mental o una visión más profunda de las cosas. No nos sirve tanto de siempre de rechazar cosas o manipular la experiencia, más nos vale aprender de convivir y no crear problemas de lo que está aconteciendo, de lo que surge, ¿no? Digamos, si la mente piensa mucho, idealmente, si tenemos mucha sabiduría intuitiva, a lo mejor tampoco tendríamos que hacer un problema de eso, porque vemos que son solo pensamientos. El cuerpo respira, la mente piensa. Funciona así, ¿no? ¿Y por qué? ¿Por qué tiene que ser un problema? Creo que, si ya lo habíamos dicho, el problema empieza cuando le damos demasiada importancia, ¿no? Cuando estáis en casa con buenos amigos, visitando con vuestros hijos, y son los hijos de los amigos, y vosotros tenéis una conversación muy interesante, y hay alrededor los niños que hacen un jaleo y están jugando. Normalmente no sabéis que no tenéis que prestar atención a los niños, es que juegan, hacen un jaleo, pero no les hacéis caso y podéis seguir la conversación. Solo cuando la cosa realmente se pone un poco, ¿no? Pasa por una línea, entonces a lo mejor, ¿no?, le prestáis atención y a ver, ¿no?, pronto socorro. Y después podéis, ojalá, volver a la conversación. Pero si nos preocupamos demasiado, entonces todo se convierte en un problema. Si yo tengo una idea fija que la mente tiene que estar en limpio, lo que yo quiero es ya samadhi con ningún pensamiento y paz total, entonces pequeñeces se pueden convertir en problemas máximos, ¿no? Y sí, aprecio que a veces mi mente puede ser a veces así, ¿no? Cambia de día en día, momento a momento. A veces no es, ok, unos pocos pensamientos ahí, pero es constante. Y con eso de practicar la atención, además, lo notamos más. Y puede parecer muy agotador. Pero sí, es porque ahí, si sufrimos, es porque hay un apego. Lo queremos que esté diferente. Y a veces, si utilizamos prácticas, estamos intentando de calmar el agua, empujando las olas, ¿no? Hacia abajo. ¿Y qué va a pasar, ¿no? Más olas, ¿no? Más conflicto. Como hablando de actitud y meditación, aconsejo más de cambiar un poco el guión. La idea básica es de, en vez de tener una idea fija de cómo se debería comportar mi mente, o de intentar de ordenar, hacer órdenes, o luchar en contra de la mente pensante, a lo mejor con una fuerza un poco como pesada, ¿no? De reconocer, bueno, eso es lo que la mente quiere hacer, pero no tengo por qué darle tanta importancia. Yo he decidido que ahora toca, la próxima media hora toca estar con la respiración y el cuerpo. Y luego, bueno, lo que pasa ahí arriba simplemente no me interesa. Ahora, todavía puede ser que no funciona, es bastante, puede ser difícil y es útil. Pero cambia un poco la idea del esfuerzo, ¿no? De la energía, con que no estoy directamente entrando ahí con preocupación, intentando de arreglar lo que está pasando ahí arriba. Digo que no. Tanto que puedo, voy a sacar mi interés, mi energía de ahí y lo reinverto en atención al cuerpo. Eso es lo que yo hago conscientemente. Y luego utilizo la atención, noto como si eso está funcionando y no, pero con paciencia sigo mi propósito. La mente a lo mejor va a insistir a llamar mi atención, no, hay que pensar en eso, hay que pensar en otro. Y nosotros, bueno, si tú quieres pensar, pero yo vuelvo, ¿no?, al cuerpo. Si queremos, entonces nos podemos servir también de varias técnicas. Pero todo eso anterior, para decir, es importante que cómo utilizamos esas técnicas, ¿no? De no obsesionarnos, de ir ahí adentro con las herramientas, ¿no?, a cortar todo el bosque de pensamiento a raso, algo así, hacer una obra así de... Pero a veces de como para experimentar, más de una manera más ligera, ¿no?, de juego. La mente es juguetona, se quiere jugar, se quiere entretener, es así. Y no es malo, ¿no? Nos da mucha alegría en la vida, a la creatividad, y es de donde vienen todas las invenciones, ¿no?, que nos sirven a hacer la vida un poco más soportable, ¿no? Es porque la mente es curiosa y se emplea su energía a inventar nuevas cosas, y esa energía, bueno, una vez que está en marcha, pues no sigue marchando. Si de repente dices, bueno, ahora, pero cállate, ahora quiero paz, pues no entiende, ¿no? Es como el cachorro que está acostumbrado, que está jugando con el cachorro y quiere seguir jugando, y tú dices, no, cállate, cállate, y piensa que quiere seguir jugando, ¿no? Entonces sigue animando. Entonces podemos probar, a veces dar unos juegos para redirigir, para dirigir esa curiosidad a cosas que nos sirven para la meditación. La mente, desafortunadamente, la mente no entrenada fácilmente se aburre. Por eso también que si tenemos una técnica preferida y si nos funciona muy bien, ahí vamos, ¿no? Además, si realmente nos funciona y enganchamos con la atención, entonces la respiración se puede hacer muy interesante. Lo que pasa es que inicio, al principio a lo mejor no lo es, ¿no? La respiración, hay cosas más interesantes para la mente. Pero si no nos funciona, entonces, bueno, la mente fácilmente se aburre también con una técnica, y por eso es que muchas veces, si tenemos mentes fácilmente distraídas, a lo mejor tenemos una nueva técnica, funciona por un día, una hora, 10 minutos, a veces un poco más, pero luego nos aburrimos y la cosa se hace mecánica y ya estamos en lo mismo, ¿no? Y por eso, si queremos utilizar técnicas, es bueno de tener algunos y de vez en cuando podemos utilizarlos y a ver si nos funcionan. Y ya hemos hablado de eso del contar. La respiración esa es muy común, hasta en el Zen, lo he leído, el maestro Zen enseñan a sus discípulos de contar la respiración y nos podemos inventar nuestro propio sistema de cómo contar si queremos probar. Hay mucha gente a quien no le funciona para nada, pero y la otra que hemos dicho como el mantra, sobre todo palabra a lo mejor significativa para nosotros con dos sílabas, así que podemos recitar una sílaba con la inspiración, otra con la expiración. Podemos a veces más directamente, digamos, como de ajustar un poco la respiración, así para, no utilizando la mente verbal para nada, pero eso, directamente la atención en el cuerpo. El primer paso que decía en la ficha con el Anapanasati de hacer unas respiraciones más profundas. Eso sobre todo si nos falta energía. Si nos falta energía, respiraciones un poco más profundas, pero no fuertes, no finas, pero profundas, más oxígeno, ¿no? Más energía. Pero también sirve para, como si hay energía, como para centrarla un poco más, ¿no?, en la respiración. Además, si estamos respirando un poco más conscientemente, ayuda a la mente, a la atención de quedarse con ese ejercicio, porque es un objeto un poco más burdo que una sensación sutil, ¿no? Porque hacemos un movimiento, seguimos con la atención a la respiración. Y lo podemos hacer por un tiempo a ver si nos funciona, ¿no? Y luego cuando sentimos que estamos entrando en un equilibrio más natural, entonces ahí soltamos. Además, si normalmente lo vamos a sentir como la gana de soltar espontáneamente, porque ya la cosa se hace demasiado burdo, si nuestra mente está más calma, más afinada, entonces eso ya no sirve, una actitud, porque es demasiada actividad en realidad. Luego hay unos más, por gente que me habían preguntado en las entrevistas, ¿no? Si realmente tenemos la mente muy activa. Ajahn Sumedho, uno de mis maestros, digamos, el más anciano monje de mi sangha en el occidente, él muchas veces ha utilizado o utiliza el pensamiento como de manera deliberada, que si hay mucha actividad en la mente, de tomar un solo pensamiento muy sencillo y pensarlo intencionalmente, como yo me llamo Abhinandu. Algo así, neutral, que no excita mucho interés. Entonces me puedo fijar en eso, puedo hacerlo, y eso ya tapa un poco toda la actividad involuntaria. Entonces lo puedo utilizar, lo puedo recitar más lento, ¿no? Y eso sirve como para ralentar como la actividad mental, ¿no? Cada vez que lo recito más lento, introduzco un poco más calma. Y además, como Ajahn Sumedho también lo introdujo como la idea, si lo hago más lento puedo, y deliberadamente puedo observar que entre cada palabra yo me llamo Abhinandu, cada sílaba hay una pausa. Y en esa pausa hay silencio. Un momento de silencio. Y eso podemos notar. Y una vez que lo estamos apreciando, tenemos una pista también para la atención. Que vemos que, aunque sea mucho pensamiento, para que podamos distinguir pensamientos individuales, debe haber espacio alrededor de los pensamientos. Y ahí está el silencio. Ese silencio siempre está ahí, como un trasfondo, es como la pantalla en que aparecen las palabras. Y eso puede ser un descubrimiento muy, muy útil. Tanto como para como ejercicio de vez en cuando, por lo menos de introducir un poco más de calma. Y también para a lo mejor tener más clara como una conexión con un silencio natural que ya está ahí. Que tenemos que reconocer, que nos ayuda de estar más en paz con la mente aunque cuando esté agitada. porque como sea lo que sea, el tiempo lo que hace, ahora hay cielo azul, pero aunque cuando haya nubes o tormenta, todavía hay el espacio del cielo, y detrás de las nubes el cielo todavía está ahí, ¿no? Infinito, ¿no? Un poco similar, a lo mejor lo podemos descubrir en la mente, ¿no? Entonces nos relacionamos con un silencio natural, un espacio, el espacio realmente que ya está ahí. No importa cuánta actividad haya en la mente, es muy importante. Alguien estaba justamente preguntando aquí, si observo los pensamientos y el espacio entre los pensamientos, ¿qué tipo de meditación? ¿Vipassana, samatha, de otro tipo? Bueno, lo vamos a descubrir. Puede servir el samatha, si calma la mente, pero también es un tipo de vipassana, porque estamos descubriendo cosas sobre la naturaleza de la experiencia, ¿no? ¿No? De verdad, también siempre hay samatha, vipassana. Vipassana es el resultado realmente de la práctica, es que decir, la visión profunda, ¿no? La conciencia que tenemos. Sería más, problemas como Ajahn Chah dijo que es la investigación y el samatha son las dos piernas que, ¿no? Tenemos que calmar la mente para tener una fundación, un fundamento, con que una cualidad mental que nos sirve para la exploración. Pero sin exploración tampoco no vamos a descubrir nada. Pero si solo estamos explorando, investigando, pero no es una fundación en la calma, entonces solo estamos rascando la superficie, ¿no? Y a veces nos fijamos intencionalmente más en una de las cosas. Con el Anapanasati, la idea central de entrada es el samatha, ¿no? De encontrar un poco más calma, relajada, pero a veces en el proceso, claro, también para desarrollar más calma tenemos que utilizar la inteligencia, así que también hay una investigación, ¿no? Si me pregunto por qué no está funcionando, ¿no? Para descubrir cómo, para que funcione mejor, estoy investigando, ¿no? Y de repente pueden salir vipassanas, insights, también muy profundas, ¿no?